De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contando la actualidad. Al comienzo de este lunes 28 de octubre, la semana termina en festivo, yo aviso, por si acaso, termina en festivo y cambio de mes, noviembre. Y comienza una campaña electoral, otra vez, el día 1. Pero de momento la noticia en Madrid es el tráfico, la hora punta, los atascos. ¿Dónde voy? Alfonso Martínez, de la Dirección General de Tráfico. Es así, Alfonso.
Así es, Juan Pablo. En este momento, dificultades en todas las entradas a la capital. De entrada a Madrid, hay circulación lenta en la 1 en San Agustín de Guadalix y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero y Móstoles, en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en la M607 en El Goloso y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas, la 2 en Canillejas, la 3 en Rivas o hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la A5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones también en la M40 en Valdemarín hasta Monte Carmelo y Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1 desde Vallecas o Coslada hacia la 2 en Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6 y en la M50 tengan precaución en Paracuellos, dirección A1, San Fernando de Henares y Rivas en sentido A2, en Fuenlabrada, dirección a la 42, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Así comienza la semana, el lunes, hora punta, atascos que, como nos decían en la última conexión, desde el Ayuntamiento se trasladan ya a las calles. Es así, Chalo Alcázar, buenos días.
Así es, efectivamente, Juan Pablo, a las calles, pero atención porque tenemos que hablar ahora de un accidente que se producía hace pocos minutos en el acceso de la A5, carretera de Extremadura, a la M30. Hay retenciones de salida en la Avenida de la Memoria, desde la Glorieta Cardenal Cisneros para conectar con la carretera de La Coruña. En otros movimientos, como la salida por Avenida de América, sentido A2 o las entradas, sobre todo ahora, del norte, la M607, es decir, carretera de Colmenar y también la carretera de Burgos al paso por los barrios de San Chinarro y Las Tablas, y precisamente en el interior todavía se siguen observando retenciones en el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, en Alfonso XII para conectar con la Plaza de la Independencia, en Cea Bermúdez y José Abascal, Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, o en la arteria principal, Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Cuzco y Lima.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia, los que han sido capaces de tener la pericia suficiente, o la suerte suficiente, de sortear los atascos que acabamos de contar. Victoria Prego, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Yo he tardado mucho más que habitualmente en llegar hasta aquí.
Pues eso es una noticia. Tú, en cambio, Juan Malameta, has tenido suerte. Buenos días.
He tenido suerte que hoy, por casualidad,
he salido bastante más temprano de lo habitual, que si no, no habría llegado.
No había llegado. El que no ha llegado, Javier Casqueiro, al cual saludamos porque estará escuchando la radio, enseguida aparca y está aquí en este estudio el compañero Javier Casqueiro, que compadece aquí como cada lunes. Y Fernando Rayón, ¿qué tal, Fernando? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Yo he llegado fenomenal.
Tú has llegado fenomenal, sí. Me alegro mucho.
He cogido desayuno para todo el mundo. Y
ya está, ya has organizado el desayuno incluso de la redacción.
¿Qué quiere decir para mí?
Para ti, exactamente. Echa un vistazo a la prensa, si es que encuentras algo que contar, que no sé si encuentras algo que contar a esta hora.
¿Cómo no va a haber algo que contar? Hoy es lunes.
Sí.
A ver, no voy a hacer el resumen que habéis hecho hace un momento, porque además lo habéis hecho muy bien, pero hoy hay muchos temas de los que hablar. Por ejemplo, la manifestación en Barcelona, Sociedad Civil Catalana. Manifestación a pesar de los intentos de los CDR de boicotear la asistencia, ¿no? Lo habéis recordado precisamente en esas cercanías que al final, bueno, pues la policía intervino. Disparidad de opiniones desde los organizadores que dicen que hubo 400.000 personas hasta la Guardia Urbana, que dice que hubo 80.000, en fin.
Eso no es verdad.
En cualquier caso, las imágenes que hay en las portadas
apunto lo que has dicho.
De todos los periódicos, El País, La Razón, El Mundo, ABC, es de una enorme cantidad de gente. Está en las portadas de todos los periódicos, muchas banderas de España. Luego está el Día de la Marmota. El Día de la Marmota, el lunes, se lo lleva Argentina. El regreso de Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez viene de vicepresidenta de Alberto Fernández.
Ganó la primera vuelta.
Sí, 48% contra el 40,5%.
Por cierto, que ha repuntado la participación de los argentinos fuera de Argentina.
Claro, porque debían estar horrorizados con el regreso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero ahí la tienes, con la misma gente que estaba con ella, con las mismas fotos y la misma corrupción. Todo vuelve cuando un partido liberal no hace las reformas que tiene que hacer y pierde las elecciones. Esto ya no lo dicen los periódicos, lo digo yo. Y como es lunes, pues hay encuestas. Lo malo, lo sorprendente es que todas coinciden. Lo has dicho tú esta mañana. El PSOE en torno a 120, el PP 100. Vox es la tercera fuerza, en torno a 40, porque es el que capitaliza el voto.
El tercer puesto.
Sí, sí, como dice La Razón, Franco impulsa a Vox. Y bueno, pues parece que sí.
Franco
que,
no para de hacer cosas, que, 45 años después.
Que la sumación de Franco, pues sí ha influido en el voto, sí que ha influido. Y luego un apunte que traerá cola, la muerte de al-Baghdadi, líder de la organización terrorista Estado Islámico. Trump, que no puede evitar dejar su huella en los tuits, murió como un perro en un túnel, gimiendo, llorando y chillando.
Eso lo dice el presidente de Estados Unidos.
Lo dice el presidente de los Estados Unidos.
Es una atrocidad.
Y no sé si es necesario. Vamos, no. Hombre, estoy seguro, Dios, de que no es necesario decirlo.
Un
pero
presidente
bueno,
de un país tan poderoso como Estados Unidos, en un tuit, en estos términos.
Dando los detalles. De un...
Como si fuera un kinky.
Sí, hombre, por Dios.
Es como viene Victoria en forma.
Sí, totalmente. Es lo que tiene el atasco largo. Pues que coger la forma rápido.
Se pone uno ya.
Estos son todos los temas de los que hay.
Pues
que
empecemos por la unanimidad de las encuestas. Estamos a dos semanas de estar aquí por la mañana contando los resultados ya oficiales del 10 de noviembre. Y mira, ya llega Casqueiro del atasco. Bienvenido, Javier Casqueiro, el último que se incorpora.
Muy buenas.
Ya sabes que el último será el primero en tomar la palabra de esta tertulia.
Habla, Casqueiro.
Estaba yo con las encuestas.
No estoy de acuerdo con nada de lo que habéis dicho.
Bueno, han dicho buenos días de momento.
Tampoco.
Porque es el atasco. Las encuestas en general, hay encuestas en ABC, en La Razón, en El Mundo, en El Español, en el periódico de Cataluña, centrada en Cataluña. Por cierto, que ABC y el periódico de Cataluña coinciden en el repunte del PSC, especialmente en la provincia de Barcelona. En general, vamos a lo general, ¿habrá gobierno, según estas encuestas, el 11 de noviembre, Casqueiro? Según lo que se ve en las encuestas, ¿tú ves algún gobierno a la vista? Porque al final, el juego este de sube 3 escaños, baja 4, sube 7, sube 8, de acuerdo, me parece muy bonito. Pero, ¿aquí qué gobierno sale? ¿Estamos peor que en abril o no? Es un panorama peor
hay
que en abril.
Hay una diferencia sustancial, y es que en las elecciones anteriores hubo un veto clarísimo del Partido de Ciudadanos que ahora no hay. Pero es verdad que entonces con Ciudadanos solo llegaba, y ahora parece que Ciudadanos se hunde de tal manera que con eso no significa nada. Con lo cual...
Nada. Ciudadanos está en menos de 20 escaños en todas las encuestas.
Ha perdido Ciudadanos la oportunidad de su vida. La cosa
con lo cual, efectivamente, la idea de formar un gobierno se complica muchísimo. Yo creo que, sin embargo, es verdad que esa opción que entonces nos parecía bastante inviable de que algún partido de la derecha, del PP, de Ciudadanos, apoyara un gobierno, por lo menos en la abstención y permitiera que saliera adelante, ahora me parece que va a ser más, por lo menos más planteable. Esa es la sensación que tengo.
40 escaños pierde como media Ciudadanos en todas las encuestas. 40, ¿eh?
Sí.
Lo de Ciudadanos, hay que pedir una beca para hacer una tesis doctoral que examine el fenómeno Ciudadanos.
Depende de donde pidas la beca.
Donde sea. Nos la dan seguro.
A ver, ¿dónde
nos la dan? Seguro.
La beca para eso.
Segura, nos la dan. Pero yo estoy de acuerdo con Javier Casqueiro. La opción única es que el Partido Popular se abstenga para que permita al Partido Socialista gobernar si el Partido Socialista consigue más escaños que el Partido Popular, cosa que parece probable, pero que no es seguro hasta que no se vean las elecciones. Y si fuera al contrario, tendría que pedirse la correspondiente abstención al Partido Socialista, porque lo que no puede ser es que sigamos sin gobierno después de segundas elecciones. Eso es como completamente intolerable. Pues yo creo que es muy factible, fíjate, Javier lo duda, pero yo casi no lo dudo, que el Partido Popular se abstuviera, aunque luego le amargue la vida en el gobierno, pero que se abstuviera con unas condiciones, naturalmente,
sí, claro,
y permitiera al Partido Socialista gobernar, y viceversa. Si el Partido Popular gana más escaños que el PSOE, que ahora mismo no lo apunta en ninguna encuesta, pero nunca se sabe.
Lo que apunta es que sube y el otro baja, que no sabemos si se van a encontrar en
claro,
un punto.
Claro, pero es que si se encuentran, es que eso no es, es lo que no sabemos, pero si se encuentran, que el Partido Socialista se abstuviera. Ahora bien.
Por cierto, que en el análisis de GAT3, lo que dice GAT3 es que incluso ganando el PSOE por 2 puntos, el PP puede tener más escaños.
Claro,
es que es más divertido todavía.
Claro, pero ahora bien, en el Partido Socialista, que yo creo que están aterrados y por lo tanto dicen que están tranquilísimos, eso es un síntoma. Sí. Cuando dicen estamos tranquilísimos, es un síntoma fatal. Dicen también, pero bueno, la encuesta del CIS va a ser estupenda. Ah, o sea que ya están enterados de lo que va a decir la encuesta del CIS.
Sí, claro.
A mí me asombra, pero esto es una fuente.
Pero ¿cómo que te asombra?
Fuentes socialistas.
En este casino se juega.
¿Eh?
En este casino se juega, que decía.
Juan Malamed, ¿tú qué ves? A ver, ¿tú qué ves? Bueno, yo te pregunto por el gobierno. Si queréis entramos en el detalle, pero de momento el gobierno, ¿no?
Lo primero, el gobierno. Yo creo que esta vez sí o sí tiene que haber gobierno y lo va a haber. Lo que no tengo tan claro es cómo, porque dependerá de los resultados muy mucho. Yo la abstención del PP la veo en un escenario como el que nos marcan las encuestas,
sí,
pero no si cambian. Veremos a ver, ¿no?, en qué medida se modulan. Y luego el PP tiene bastante cerca una suerte de empate técnico con el PSOE. Dice GAT3 que a 2 puntos ya le podría superar.
Sí, sí, sí.
Otras dicen que a 3. Que incluso a 3 puntos el PP ya podría superar el número de escaños al PSOE. ¿Qué pasa? Que paradójicamente para el PP el gran enemigo es Vox, porque Vox le quita muchísimos escaños en las circunscripciones más pequeñas. Pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender, en Ceuta. En Ceuta el diputado es del PSOE, siendo que la derecha tiene el 60% de los votos. Pero es que con ese 35% que tiene el PSOE es el más votado, porque la derecha está dividida en un 30 y tantos del PP, un 30 de Vox y un 20 y tantos de Ciudadanos, ¿no? Ese tipo de cosas pasan en hasta 26 provincias y ahí es donde va a estar la pelea de la campaña. Todavía no hemos llegado ahí, estamos hablando de otras cosas más importantes, pero en el menudeo yo creo que hay mucha pelea todavía que jugar, incluso por las elecciones. Y un último apunte.
Sí, sí.
Es que hoy, por primera vez, ya las encuestas empiezan a dar al bloque de derechas por encima del bloque de izquierdas. Pero hay una visión tramposa, a mi juicio, y es que hay que incluir a Esquerra Republicana de Cataluña en el bloque de izquierdas. Esquerra va a tener 17 escaños y va a jugar un papel fundamental en el que puede o no decantarse la abstención del PP.
Fíjate, Juanma, yo creo que el Partido Socialista, en estas condiciones que tenemos ahora mismo en Cataluña, no puede de ninguna manera pactar con los independentistas. No puede. O sea, sencillamente tiene que excluir.
Bueno, pero si recibir
Victoria,
esos votos,
vamos, ¿no?, a ver cómo quedan los resultados. Yo estaba viendo en El Confidencial una columna de Nacho Cardero, director, que dice: la cifra con la que sueña Casado, 100 más 40 más 30. 100 son los del PP, 40 Vox y 30, que son muchos 30, son los de Ciudadanos.
A Ciudadanos le dan como mucho 18 esta
ya,
mañana.
Ya, por
¿eh?
Eso, por eso.
La que entonces, más le da 18.
Ya, pero también hay algunas encuestas que le dan más a Casado. Es decir, estamos hablando de que gane, de que parece lo razonable por las encuestas el PSOE, pero vamos a ver al final cuál es la suma, cuál es la suma. Y luego un dato nuevo de las encuestas de hoy lunes, y es que el PSOE perdería el Senado. Tema
la mayoría absoluta del Senado,
importante,
sí.
Porque bueno, pues porque en el Senado por lo menos el 155 es donde se juega.
Pero en ese campo no va a haber ninguna discusión. O sea, si se plantea la aplicación del 155 y el Senado se necesita, porque
será por unanimidad.
Sí, yo creo que sí. O por casi unanimidad, es decir, bueno, porque los grandes partidos estarán de acuerdo.
Pero el Senado puede bloquear, el Senado puede jugar un papel muy importante en una legislatura y bueno, pues es un dato.
Pero para
es verdad.
El Senado puede bloquear los presupuestos
claro,
de 2020.
Ya pasó
hasta las elecciones de abril, desde la moción de censura hasta las elecciones de abril, el PP utilizó la mayoría absoluta del Senado para bloquear a Sánchez.
Y lo pero que yo hablo Juanma, del 155.
Y lo que decía
solo.
Juanma es interesante. Es decir, a ver, la ventaja de Vox, por eso sube tanto, es que se convierte en tercer partido en muchas provincias. Y entonces eso le resta a Ciudadanos una barbaridad.
Es que sume, como mucho le dan 13,5%, en abril obtuvo el 10,5%. Es decir, con todo eso sacan algunas encuestas 16 escaños más porque es tercero.
Claro. Esto es. Pero bueno, eso lo contó hace sí, el domingo pasado.
Sí.
Juanma, con paciencia, provincia.
Sí, sí.
Y efectivamente pues salían los datos que estamos viendo. Lo que pasa que esta vez lo asombroso es que las encuestas, incluida la del periódico de Cataluña, pues dicen lo mismo. Y ojo en Barcelona, perdón, en Cataluña, que Ciudadanos, PP y Vox consiguen los mismos escaños, dos cada uno.
Mm.
Es decir, que Ciudadanos donde ha perdido ha sido en Cataluña.
Pero bueno, con este panorama descartamos absolutamente, porque hay quien piensa que no, conozco a alguno, que haya elecciones otra vez en la primavera, Casqueiro.
Es que descartar no se puede descartar nada, porque fíjate cómo está la situación, ¿no? Pero yo sí creo que esta vez los partidos, sobre todo lo que decíamos antes, la opción más clara va a ser la opción de que uno de los partidos del centro derecha de España le permita al que gane. Si es el hasta ahora todas las encuestas lo que ratifican es que gane el Partido Socialista, lo que es verdad también y es muy llamativo. Estábamos subrayando todo el rato el panorama de la derecha, pero lo que es muy llamativo es qué es lo que le pasa al PSOE. Porque cuando convocó elecciones el presidente del gobierno, lo que pensaba es que iba a tener...
Y 150 por lo menos.
Y las palabras que utilizaba eran mayoría clara, mayoría rotunda, mayoría contundente. Yo creo que
mayoría absoluta.
Claro, lo decía por todos lados porque iba buscando muchos más que los 123 que tiene ahora. Se hablaba de 140, etcétera, ¿no?
Y hasta 150.
Y no hay ninguna encuesta, ninguna, hasta ahora, que diga que ni siquiera aumenta lo que tiene ahora, ¿no?
Las de hoy están por debajo de 120.
Con lo cual, efectivamente, es verdad que queda esta semana, digamos, es toda esta semana para publicar encuestas y luego la semana reducida de la campaña electoral, pero si todos convenimos en que efectivamente las encuestas lo que te dan una idea de por dónde va la tendencia del PSOE es a tener menos que lo que tiene ahora, y eso es un fracaso. Eso es evidente que es un fracaso. En los últimos días, cuando se le pregunta a él directamente, este fin de semana ha habido una entrevista con Colpisa, si en esas condiciones él se puede gobernar, si se puede considerar o no un fracaso o un éxito, él dice, no, bueno, ganar siempre es un éxito.
Ya.
Bueno, ganar en estas condiciones es peor que lo que tenías, con lo cual había una posibilidad de gobierno antes del verano, en aquella sesión de investidura, que ahora parece un sueño.
Y además, es verdad que Ciudadanos tuvo una posición completamente cerril contra Pedro Sánchez, pero también es verdad que Pedro Sánchez no movió un dedo para acercarse a Ciudadanos e intentar recomponer esa relación.
Lo dijo él,
relación.
Lo dijo al final, lo dijo él, que él no había hecho nada por Ciudadanos.
Claro,
lo dijo.
Pero es decir, que es que realmente Pedro Sánchez, si no consigue, no ya mantenerse, sino subir en escaños, será un fracaso extraordinario de su apuesta. Y demostrará, perdón, que los asesores tienen su limitación.
¿Qué asesores? Él mismo, Victoria también.
No. Los gurús.
A ver si vamos a echar siempre a Iván Redondo la culpa de todo lo que pase.
No, sí.
Claro.
Los asesores tienen bastante culpa de los diseños de las estrategias de los partidos.
Por supuesto.
En estos momentos. Y este es un diseño, yo siempre lo he dicho, hecho sobre el papel. Y la política no se puede diseñar sobre un papel. Porque las cosas tienen otros discurrires distintos. Y esto es lo de Franco. es verdad que lo de Franco se ha producido ahora, pero no por voluntad del Partido Socialista, ni muchísimo menos, que la voluntad era hacerlo inmediatamente después de ganar las elecciones. Pero lo de Franco, a quien va a engordar va a ser a Vox.
Pues sí.
En mi opinión.
Pero la fecha de la exhumación no la decide el Tribunal Supremo, la decide el Gobierno.
No, esa la decide el Gobierno
ya, pero,
y
el Gobierno podía haberlo dejado para el 20 de noviembre,
ya,
por ejemplo.
Sí, pero.
El 20 de noviembre. Claro.
Sí, qué momento más crujumbre. Claro.
O el 23, que fue cuando le enterraron.
Pero si no hubieran tenido tantos inconvenientes y tantos obstáculos, lo habrían hecho antes. O sea, sí, no se le puede atribuir al el Partido Socialista la voluntad de exhumar a Franco en periodo precampaña. Es verdad.
En El Español hay otro elemento en su encuesta que dice que de todas formas hay un 22% de gente que no ha decidido el voto. No sé por dónde van los tiros.
En el caso del PSOE, es casi de su propio electorado el que no está movilizado, casi es el 12%. Sí. Y eso es mucha
mucho,
gente.
Es mucho, es mucho.
Yo no sé, no me atrevo a. Estamos dando por eso, digo. Me gustan las tendencias, es verdad. Pero no me atrevo a decir. Yo no me acabo de creer que un partido que simplemente lo que ha hecho es moderar algo el talante de su líder vaya a pasar de 66 escaños a más de 100. No me lo acabo de creer.
Hablo del Partido Popular,
no me lo acabo de creer. Tampoco me acabo de creer, mirar lo que pasó este fin de semana, también ha habido algún análisis de promedio, de encuestas. ¿Os acordáis que hubo un momento que se hablaba de 70 y tantos escaños para Vox en las últimas elecciones?
Sí, señor.
Y se quedó en 24. Quiero decir con esto que cuando llega el momento de la verdad, y es el momento de la verdad va a llegar ya, está llegando.
Es el ciudadano con su voto.
Bueno, es el ciudadano con su voto y es el miedo que el Partido Socialista va a meter con el tema de Vox, que es una estrategia de evidente, es verdad que ahí
ha perdido
es mucha. Lo que te iba a decir, juega en su contra, que ya conocemos lo que es Vox, hemos visto en el Congreso de los Diputados lo que da de sí y lo que no da de sí, hemos visto hasta dónde llegan algunas voutades, etcétera, pero también es verdad que bueno, que a mí esa idea de que de repente Vox se convierta en la tercera fuerza política de este país, me parece un poquito exótica.
Pero eso es porque Ciudadanos se hunde.
Claro. Ya,
pero Ciudadanos.
También es verdad que en las encuestas, lo mismo que decían de Vox todo esto, también decían en la anterior ocasión que Ciudadanos se hundía y luego acabó sacando un buen resultado, bastante buen resultado.
Es que Ciudadanos, hablábamos antes de los indecisos, Ciudadanos es el partido de largo que más indecisos tiene.
Sí.
Ellos,
tiene lógica, ¿eh?
Ellos reconocen un 45% de su electorado que se moviliza en la última semana, con lo cual es más. Más del 50% de los electores de
Estoy concluyendo que las encuestas se equivocan.
Yo
lo que quiero decir es que ojo con la gestión de expectativas por parte de los partidos políticos. Las encuestas todas van en una misma senda. Y encima yo he hablado con algunos de los sociólogos que te dicen es que hacemos todo tipo de comprobaciones, todo tipo de repeticiones del modelo y siempre nos da esto. O sea que la tendencia demoscópica
las encuestas
es esta.
Están bien hechas.
Es esta. Las encuestas están todas...
Esto es lo que dice la gente.
Eso no significa
que el
elector
de la calle,
el elector solo con su papeleta al final decida otra cosa.
Y ojo,
lo que pasa es que el elector no dice lo que quiere.
Que están muy condicionados los trackings por el último día. Y el último día al votante de derechas lo exalta con la exhumación de Franco y puede tender más hacia Vox, al votante de izquierda lo puede desmovilizar un poco más. Veremos a ver cómo evoluciona en la siguiente semana.
Y veremos a ver lo que dice el CIS, queridos. Sí.
Yo lo que digo, antes has metido tú la variable Franco en todo esto, Victoria.
Sí.
Y ahí es otro mal cálculo, ¿eh? Yo no digo que la fecha, evidentemente está clarísimo que la fecha
no la decidió,
digamos, es verdad que al final la decidió, pero la decidió muy marcada, ¿no? Ellos querían, evidentemente, que fuera antes de las elecciones. Yo creo, además, que es muy difícil de explicar cuando tú has dicho desde el primer día que lo quieres hacer ya, ¿eh? Que al final empieces a decir, bueno, vamos a esperar a unas elecciones y tal. Yo creo que eso tenía difícil explicación. Lo que sí me sorprende es, y yo pensaba, creo que me he equivocado de nuevo en el análisis, yo pensaba que sí, el PSOE le iba a reportar algo. Y en lo que se ve ahora mismo no hay ningún efecto, ninguno es ninguno. El efecto al revés, el efecto beneficio de toda la exhumación se lo ha llevado Vox, que es el partido que en el centro-derecha tenía una posición, en este caso, más clara, porque Ciudadanos y Partido Popular han intentado por todos los medios mirar para otro lado con una desgana brutal, ¿no? Y sin embargo...
La derecha sin complejo ha tenido mucho complejo con la exhumación de Franco. Porque el PP y Ciudadanos no le deben nada a nadie del régimen.
Claro, pero como el Partido Socialista ha intentado durante mucho tiempo decir, estos son los herederos de Franco.
Sí. Más fácil todavía.
Ellos se han quitado de en medio. Claro. Pero Vox no se quita de en medio porque le parece muy bien.
Sí. Y que no se os olvide un elemento clave, que es efectivamente, como dice Juanma, en el último momento el voto puede decidirse a Ciudadanos, pero es que va a haber un debate, y un debate en el que va a estar Vox.
Uh-huh. De la misma forma que el único que ha llamado a prevaricador a Marchena ha sido Abascal.
Bueno,
Rivera y Casado no.
Pero vamos a ver qué
porque
dice...
Porque el sábado en Madrid le llamaron... Abascal dijo que los jueces eran prevaricadores.
Pero vamos a ver cómo qué aparición tiene, porque bueno, le vimos en El Hormiguero haciendo un SAR espectacular, pero vamos a ver en el debate cómo está, porque en los debates, que ganó Ciudadanos, ganó Albert Rivera, acordaros, ahí creció mucho y por eso tuvo un gran resultado.
Pero Ciudadanos tiene detrás un historial que no
Victoria,
lo levanta
si no
ni
lo niego,
grúa.
Pero digo que hay un debate previsto que va a ser un debate donde van a estar todos y bueno, vamos a ver. Pero
yo os quiero poner un ejemplo muy breve sobre lo de... cómo impulsa Franco, que me ha gustado el titular de La Razón, Franco impulsa a Vox, cómo el franquismo ha elevado a Vox. La ministra de Justicia ha sugerido convertir en delito la exaltación del franquismo. Y Abascal ha saltado enseguida, dándose por aludido y, por tanto, autoinculpándose como glorificador del franquismo. Ha dicho, nos quieren aplicar el Código Penal. Ah, o sea que ustedes exaltan el franquismo.
Pero es que
se está autoinculpando.
Están en su derecho a hacerlo. Y yo creo que es un error terrible. No lo de Abascal, sino lo de la ministra. Es decir, no se puede plantear como un delito una opinión. No se puede plantear, o yo creo, no se debe plantear como delito. Él se ha equivocado diciendo nos quieren tal, pero es que tiene sentido. Si es que yo creo que ellos van a ser los beneficiarios de la irritación de un sector, yo creo que pequeño, pero como en las provincias pequeñas eso tiene una traducción en escaños clara.
Claro, si eres el tercero te llevas lo que...
Es un que sigue más movilizado, pequeño, un sector muy movilizado.
Pero que se ha irritado.
Mucho.
Nada bueno, más que se ha irritado con el episodio. Y ese sector que se irrita con el episodio siempre... es de Vox, próximo a Vox. Y por eso yo creo que Vox se va a beneficiar de un asunto que, como dice Javier, a los demás no les produce ni frío ni calor.
Ahora llegaremos a las 9 y, por supuesto, que volveremos sobre esta cuestión. Sobre la manifestación de ayer en Barcelona, por cierto, que Santiago Abascal, el líder de Vox, vuelve a estar en Antena 3 hoy otra vez. Llegamos a las 9 de la mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, con Javier Casqueiro, con Juan Malamed y Fernando Rayo. En un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía esta mañana de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Malamete y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, David Herráez, última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
Vamos hacia un lunes en el que se cumplen dos semanas ya desde que se hiciera pública la sentencia sobre el proceso independentista catalán. Desde ese día las protestas en esa comunidad son continuas. A esta hora de la mañana hay una fuerte presencia policial en la P7, en la Junquera, tras el anuncio de los CDRs de intentar bloquear la frontera con Francia. Aquí en Madrid, el Ayuntamiento de la capital comienza hoy a revertir los carriles bici segregados y lo hace empezando por el de la Gran Vía de Hortaleza. Según cuenta hoy el diario ABC, el pavimentado de la calzada que se va a llevar a cabo este lunes va a convertir la vía en un ciclocarril donde convivirán de este modo bicicletas y coches. En ese punto se encuentra Gloria García Talavera.
Ahora mismo estamos viendo cómo la glorieta de Sandro Pertini, justo donde comienza la Gran Vía de Hortaleza, está vallada. Hay carteles anunciando que mañana se van a empezar con los trabajos de fresado. Se va a aprovechar la repavimentación de la vía para convertir el carril bici en un ciclocarril. Eso quiere decir que podrán también utilizar los coches, eso sí, sin superar los 30 kilómetros por hora. Los vecinos y los conductores lo agradecen porque ahora, para acceder a la M30, en las horas punta hay atascos monumentales.
Pues que no sirve para nada el carril este, está siempre de adorno. Va una bicicleta al día o dos como mucho, lo que produce es muchísimo atasco ahí, o los listos que van por este carril en vez de ir por el carril que se tiene que ir, y así van adelantando. Es inútil. El carril bici está muy bien, pero este no sirve para nada. Los listos corren por este carril, o sea que como vaya un padre con un niño en bicicleta, lo más probable es que lo atropellen.
Hemos visto pocos ciclistas a esta hora, pero también nos han dejado su opinión.
Los coches se meten, o sea que tampoco respetan a las bicis, así que bueno, siempre y cuando podamos seguir viniendo por aquí, me da un poco igual, porque ya te digo que no lo respetan, el carril bici. De hecho, la gente a veces me pita y me dice que qué hago aquí, les digo que es un carril bici, pero bueno, yo creo que no hay cultura de bicis en Madrid, pero bueno, que a ver si lo van cambiando. Y quitar el carril bici tampoco es una ayuda para eso, pero bueno, que hagan lo que quieran.
Este será el primero, pero después el gobierno municipal va a seguir por los bicicarriles de los bulevares y de Puerta de Toledo.
Hoy se inicia, por otro lado, el juicio del caso Diana Kerr. Esta mañana se constituye el jurado. Mañana será turno para el acusado, José Enrique Abuín, alias El Chicle, que se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable. En el barrio de Lucero, en el distrito de Alucha, hay preocupación tras dos intentos frustrados de secuestro de escolares, los dos del mismo colegio, el de Nuestra Señora de las Escuelas Pías, que se encuentra ubicado en la calle Ocaña. La policía ha enviado un comunicado a sus efectivos para que estén alerta. Escuchamos a una portavoz de ese colegio.
Nosotros no tenemos conocimiento de que estos hechos ya hayan sucedido ni en el barrio ni en el centro. Por tanto, desde que los conocimos nos pusimos en contacto con la policía y ellos nos han transmitido total tranquilidad. Eso es lo que queremos transmitir, que estos hechos no han sucedido aquí y, por tanto, que las familias estén tranquilas.
Sepan también que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado para las 12 de este mediodía, ante la delegación del Gobierno, una concentración de los trabajadores del SER, del Servicio de Estacionamiento Regulado. Reclaman más seguridad, ya que dicen que las agresiones han aumentado y que últimamente son muy frecuentes. Piden que se les dé incluso carácter de autoridad a este colectivo. Eugenia Pilladoy es delegada de UGT.
Por supuesto que tenemos miedo. Sufrimos agresiones diarias, tanto físicas como verbales. Entonces tú vas y dices, madre mía, o sea, tengo que luchar con uñas y dientes por mi puesto de trabajo y al mismo tiempo pues preservar mi integridad física y psicológica. Y estamos ya cansados de todo esto y de que nadie tome cartas en el asunto.
Miramos al tráfico, primero en las carreteras de la comunidad DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? En este momento en la red vial de la comunidad pendientes de dos accidentes, uno en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, que genera retenciones en dirección Madrid, y otro en la A3 en Santa Eugenia, que complica la conducción también de entrada a la capital madrileña. Más dificultades en los accesos a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la A2 en San Fernando de Henares, la A4 en San Cristóbal de los Ángeles, la A5 en Móstoles y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 2 en Canillejas y también en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro y la A5 en Campamento. En la M40, retenciones en Hortaleza y Recintos Feriales y Monte Carmelo, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, en Villaverde en dirección a la 4, Valdemarín en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y en la M50, complicaciones en San Fernando de Henares y Rivas hacia Madrid en dirección a la 2, en la zona de Leganés en ambos sentidos, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí la hora punta permanece todavía en la entrada y salida por la A6, la carretera de la Coruña, es decir, por toda la Avenida de la Memoria en conexión con la Plaza de Cristo Rey y de salida hacia la carretera de la Coruña. Hay también dificultades en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, en el nudo sur hasta conectar con el de Manoteras, también en el trayecto que se realiza entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido A6 y en otro par de puntos como la Avenida de América, tanto de entrada como de salida, y en el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Cuzco y Lima.
En cuanto al tiempo, nos espera un día primaveral como el de ayer. Hoy también llegaremos a los 22 grados en muchos puntos de la comunidad. Tenemos ahora mismo 11 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid, en compañía hoy de Victoria Prego, Juan Malamed, Javier Casqueiro y Fernando Rayón, y en los próximos minutos de Francisco Vázquez, que ha sido alcalde de La Coruña, embajador de España. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Ayer, además de la manifestación de Barcelona, hubo una concentración en la Plaza de María Pita de La Coruña, convocada por los diputados que lo fueron en las Cortes Constituyentes de 1977, entre otros usted, para defender la Constitución. Y muy cerca estaba el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con un mitin del Partido Socialista. Y dicen las crónicas que dobló usted en la convocatoria a Pedro Sánchez. ¿Eso le da a usted algún indicativo de algo o no?
Bueno, lo que me indica, en primer lugar, es que la reacción de la ciudadanía fue precisamente hacer de La Coruña una parte de Barcelona, que era la intención que teníamos nosotros, uh-huh. Acompañar solidariamente al llamamiento de sociedad civil catalana y a todos los catalanes que, sintiéndose españoles, pues ayer demandaron pues la defensa de sus libertades en Barcelona, porque en definitiva lo que pidieron es eso, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues una falta de, yo creo que de reflejos, ¿verdad? En la convocatoria que hicimos nosotros estuvo presente como un ciudadano más en medio del público el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo cual se lo agradecimos. Así como muchos cargos socialistas, curiosamente, ¿verdad? Alcaldes de la comarca, antiguos miembros de varios ayuntamientos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, yo creo que refleja un poco pues esa falta de sensibilidad constitucionalista que hoy se demanda no solamente al señor Sánchez, yo creo que al conjunto de los partidos que se definen como constitucionalistas, ¿verdad? Se les pide, y es lo que se vio en la concentración de La Coruña, se les pide un compromiso más firme, ¿verdad? Un compromiso más firme que porque la ciudadanía está inquieta y está preocupada ante los acontecimientos que está viviendo, no solamente estos últimos de la violencia, que ha sido un detonante tremendo, ¿no? Sino la continuidad lenta pero permanente, ¿verdad?, que desde hace meses y posiblemente años estamos viendo, que pone en peligro pues la continuidad del proceso constitucional, incluso en algún momento pues la continuidad del propio proceso nacional de España, ¿verdad? Y la gente está muy preocupada, y se vio además en las reacciones ante los discursos. Hablamos tres diputados constituyentes. Curiosamente, una cita que hizo Antonio Vázquez Guillén a Adolfo Suárez fue ovacionada por el público. En segundo lugar, una cita que hice yo demandando, ¿verdad?, aquel espíritu de la transición, de la reconciliación nacional, y yo dije textualmente, la guerra civil a las bibliotecas, pues ya no digo que fuera aplaudido, fue ovacionado por los presentes. Y después, cualquier referencia que se hacía a la necesidad de defender la Constitución también era muy aplaudida por los presentes. Eso es simplemente pues significativo en la medida que refleja un estado de ánimo de lo que siempre se ha llamado la mayoría silenciosa. Nos quedamos con la imagen del que tira adoquines y quema contenedores y nos olvidamos que al final pues son cuatro gatos, ¿verdad? Cuatro gatos rabiosos, por cierto.
¿Echa usted de menos en el actual presidente del gobierno, el secretario general del PSOE, que haga más referencia a ese espíritu del 78 en sus intervenciones? Por ejemplo, el pasado jueves, cuando a las 3 de la tarde compareció en la hora del telediario, después de la exhumación de Franco, habló de la democracia, pero no de la democracia del 78.
Sí, sobre todo porque la acción que está llevando no solo el gobierno, el Partido Socialista de un tiempo a esta parte, sobre todo deslegitima lo que hizo el Partido Socialista Obrero Español en todo el proceso de la transición, incluso desde antes de la muerte de Franco, pero sobre todo en la etapa en que fue oposición y contribuyó a construir la Constitución, y todos aquellos años en que, encabezados por Felipe González, el PSOE tuvo responsabilidades de gobierno. Todo lo que se está haciendo, memoria histórica, pactos contra natura en una deriva ideológica incomprensible con los partidos nacionalistas ya, independentistas, ¿verdad? Toda esta playa de declaraciones, etcétera, de que ahora se inicia la democracia, todo el proceso de ruptura de la piedra angular de la transición, que como decía antes fue la reconciliación nacional, bueno, aparte de una serie de consecuencias negativas, ¿verdad?, para la convivencia española, son sobre todo un ataque a la línea de flotación de lo que hizo el propio Partido Socialista Obrero Español. Establece dos partidos socialistas diferentes. Desgraciadamente es una vuelta atrás en las páginas de la historia. Volvemos otra vez al caballerismo y al prietismo. Es decir, volvemos otra vez a la división del PSOE, la división no ya del partido, la división de lo que representa esa opción de izquierda, de centroizquierda, de izquierda moderada, de izquierda constitucional, que después acarrea todas unas consecuencias negativas, como es la circunstancia, bueno, pues de la alteración del mapa electoral que tenemos en últimos tiempos.
Pero dígame,
a mí eso es lo que me disgusta y me preocupa.
Y la presencia ayer del Partido Socialista de Cataluña en la manifestación, ¿qué le parece?
El Partido Socialista de Cataluña es uno de los grandes culpables de lo que está pasando hoy en Cataluña y en España, ya desde hace muchos años, ¿verdad? Todo esto comenzó con aquel desgraciado tripartito en el cual Maragall pues pactó con partidos que tienen un modelo y un proyecto de sociedad diametralmente opuesto al que tenemos los socialistas. E incluso un proyecto político distinto, porque es el de no solo cambiar el sistema, sino también acabar con la Constitución. Desde aquel tripartito, aquella desgraciada reforma del Estatuto que nadie pedía, etcétera, etcétera, es cuando ha comenzado pues todo este proceso que ha ido cada vez a más y que ha implicado una ruptura importante en la convivencia de España y ha abierto las puertas a un escenario político que nunca hubiéramos pensado. Quiere decir, hoy los independentistas de una forma o de otra, o los nacionalistas radicales, pues mire usted, gobiernan junto a los socialistas en Baleares, en Valencia, en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco, en ayuntamientos y diputaciones de Galicia. Quiere decir, es otro escenario distinto. Y el Partido Socialista de Cataluña, mal llamado Partido Socialista, porque lo que es una modalidad del nacionalismo, es el verdadero culpable. Y evidentemente, el señor Iceta, que tiene a veces una gran incontinencia verbal, nunca ha ocultado sus cartas, ¿verdad? Habla pues de cuando se conforme una mayoría habrá que hacer un referéndum, o habla de la necesidad de ver la manera de hacer, si no un indulto, pues la manera de que no vayan a la cárcel estos líderes. Y de hecho, el Partido Socialista Catalán, que se manifestó ayer, es el que está gobernando con Esquerra Republicana y que todos sabemos que tiene un pacto con Esquerra Republicana en la mayor parte de las instituciones catalanas.
Entonces, la presencia ayer del secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, ¿a qué le achaca usted ayer en Barcelona?
Bueno, pues bien, pues estamos en proceso electoral, ¿verdad? Entonces hay un tema de imagen importante. Estas elecciones ya no son, en mi opinión, ya no son unas elecciones de izquierda a derecha o esa alterada de progresistas conservadores, ¿verdad? Que no es así la división de la sociedad. Pero bueno, en todo caso, estas elecciones ya son las elecciones de continuidad o no continuidad, de continuidad o de ruptura en el sistema constitucional español.
A la vista
porque evidentemente si hay unas alianzas con estos grupos independentistas, nos encontraremos con que el eje institucional se establecerá en torno a las llamadas identidades nacionales. Se blindarán las lenguas, se blindarán los derechos forales, se blindarán toda una serie de cuestiones en Cataluña, en el País Vasco, que serán una barrera dentro de España, que establecerán fronteras interiores por la lengua, por el derecho, por las competencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, es un escenario, yo lo veo, preocupante, grave y distinto del que hemos tenido hasta ahora.
Cuanto más nacionalismo haya en determinadas regiones, ¿más crecerá el nacionalismo español, más crecerá Vox?
Pues puede ser una reacción frente a eso, ¿verdad? Ahora, a mí me sorprende siempre, como usted comprenderá, yo estoy a distancia sideral de lo que Vox ideológicamente puede representar, ¿verdad? Sí. Pero a mí siempre me ha llamado siempre la atención la reacción que hay en contra de este partido, que es un partido de una derecha dura, no tanto extrema derecha, derecha dura, ¿verdad? Y en cambio, el consentimiento que se ha hecho de lo que es una extrema izquierda que nunca ha ocultado su voluntad de cambiar totalmente el sistema social, el sistema económico, el sistema de vida dentro de nuestro país, no más allá de lo que sería la Constitución, monarquía o república, sino la de incorporar aquí modelos políticos propios de otras latitudes, ¿verdad?, y muy marcadas por un resurgir de la ideología comunista o de la ideología populista comunista, ¿verdad?, como es el caso de Podemos, Más Madrid y tal. Eso se admite, pero perfectamente, ¿verdad? Y en cambio se le niega el pan y la sal a un partido de una derecha muy dura, pero que en cualquier caso hasta ahora no ha puesto en entredicho el sistema constitucional ni la Constitución española, ¿verdad? Uh-huh. O sea que eso también es otro factor a tener en cuenta.
Vista las encuestas de hoy, la única solución que nos sale aquí, a los que estamos aquí reunidos esta mañana analizando las encuestas, es un gobierno de gran coalición del PSOE con el PP. ¿Usted lo ve posible o se ríe? Se ríe.
Mire, vale. Usted, yo
si se ríe,
empecé en política. Ayer convocaba una manifestación con otros compañeros como diputado constituyente. Son ya muchos años a mis espaldas, ¿verdad?
Sí.
Y lo que se nos reprochará a nosotros es precisamente la incapacidad de haber establecido acuerdos Partido Socialista y Partido Popular en momentos importantes de España, en momentos muy importantes de España. Por lo tanto, eso lo veo difícil. El último gran pacto fue el de Calvo Sotelo y Felipe González con la LOAPA, que después frustró, por cierto, el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Y que fue un poco, pues yo creo que un exceso de purismo por parte de nuestro más alta instancia constitucional. Pero bueno, en cualquier caso, se ha demostrado siempre esa incapacidad. Y después, mire usted, hay algo que a mí, ahora con esa caída que las encuestas dicen de Ciudadanos, pues hay algo que yo como gallego, ¿verdad?, que siempre estamos pensando en la existencia de las meigas, cada vez tengo más claro. En España hay una maldición en el centro. El centro siempre fracasa. Yo no sé por qué, pero siempre fracasa. Fracasó Unión de Centro Democrático, fracasó la experiencia del CDS de Adolfo Suárez, fracasó la llamada Operación Roca. Todas las alternativas que se ha fracasado, está fracasando por errores propios, errores muy importantes, pues la experiencia del Centro Democrático y Social, o de Ciudadanos, perdón. Sí. Quiere decir que siempre ha faltado ese fiel de la balanza, tan importante, sobre todo en estos momentos como este. Por lo tanto, ir a un pacto PSOE-PP o PP-PSOE, yo lo veo muy complicado, ¿verdad? Lo veo muy complicado. Yo confío y deseo y espero, ¿verdad?, que este proceso electoral, pues, al final permita conformar de alguna manera, pues alguna, no digo yo ya mayorías, que eso ya ha desaparecido, pero sí al menos un posicionamiento que determine que los políticos no les quede más remedio, no que negociar, porque no son capaces de negociar, sino acatar lo que dijo la gente en las urnas. Eso es lo que yo aspiro. Pero bueno, a ver.
¿Siguió usted la exhumación de Franco? ¿Le interesó?
No, no la quise ver, no.
¿Por qué?
Pues porque no, porque mire usted, no. Yo creo que esta gravísima irresponsabilidad de la llamada Ley de Memoria Histórica está trayendo consecuencias muy negativas y muy dolorosas para mucha gente, ¿verdad? Está reabriendo heridas que habíamos intentado superar. Este es un país con una historia convulsa tremenda, una historia tremenda de los 200 últimos años de enfrentamientos, siempre interiores. Nosotros nunca nos hemos matado con los de fuera, que es decir, no hemos tenido guerras mundiales. Nos hemos matado unos con otros, ¿verdad? Y yo creo que la transición fue la que precisamente consiguió por primera vez pues que no hubiera vencedores ni vencidos, consiguió una amnistía que hiciera tabla rasa del pasado, consiguió mirar para el futuro, que es lo que demandaba la gente, ¿verdad? Y reabrir esto por intereses electorales, no por razones de justicia, por intereses electorales, es un crimen de lesa traición, créame usted, porque usted y yo y las contertulios estamos hablando en una emisora de radio en Madrid, la gran capital. Pero mire usted, los pueblos pequeños de España, una vez que uno escarba un poquito, pues ya enseguida pues la familia de Pedro se acuerda de que el abuelo de Juan fue el que fusiló, paseó a su abuelo, ¿verdad? Sí. Y eso es malo, eso es malo. Y después, lo que no se puede, y eso es intolerable, y eso sí que yo soy beligerante en contra, es reescribir la historia con criterios ideológicos del presente, ¿eh? Y los hechos, decir que quien fue víctima ahora es culpable, es decir, eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser. La historia es la que es y la es para todos, ¿verdad? Y no se puede reescribir de esa manera. Por lo tanto, yo creo que no. Está bien la salida de los restos del general Franco en la medida que, bueno, puede ayudar a solventar un poco el destino final de un monumento dedicado a todos los muertos de la guerra, como es el Valle de los Caídos, pero desde luego habría que haberlo hecho de otra manera y se podría haber hecho de otra manera, sin duda alguna. Había incluso un informe de expertos ya de hace 4 años que así lo determinaba. Y yo creo que además habría que haber evitado, ¿verdad?, el volver a plantear la continuidad de la guerra. Hoy estamos más cerca del año 39, que fue hace 80 años, que del año 78, que fue cuando aprobamos la Constitución. Esto descalifica, ¿verdad? Descalifica a quienes irresponsablemente están nuevamente pues planteándonos cuestiones del pasado y de un pasado, además, que hay que olvidar.
Francisco Vázquez, embajador de España, alcalde de La Coruña, gracias por estar esta mañana en Onda Madrid.
Si me permite, porque usted dijo, un saludo a todos los compañeros en la mesa,
sí,
pero permítame usted que le dé un abrazo muy fuerte a Victoria Prego, persona a la que yo quiero, aprecio y admiro mucho, y que además es una profesional, bueno, como... Con nada más pueden ser los profesionales de Orense, ¿eh?
Eso sí. Muchas gracias, señor Vázquez.
Bueno,
gracias,
un abrazo,
embajador.
Un
adiós, adiós, embajador. Adiós, adiós, adiós. Tú sí que seguiste la exhumación, Casqueiro, porque te has pasado la semana especializándote en el tema, ¿eh?
O sea, no, me persigue el tema. El tema Franco.
El tema.
Yo nací en Ferrol, además, o sea que tú me dirás si me persigue el tema Franco.
Sí, sí.
Ahora me he quedado un poco impactado con la entrevista porque decía el exalcalde de La Coruña, histórico y con tanto tirón durante tantos años, que se sentía años luz de Vox y que... Y que, bueno, pues que era un partido que no le interesaba nada, pero yo después de oír la entrevista, si me dijeran ahora de quién estábamos hablando, desde luego le veo más cerca de Vox que del PSC.
Eso es una trampa.
Eso es una trampa, ¿no?
Yo le veo más en Ciudadanos. Lo que ha manifestado la frustración por un partido de centro, yo le veo más en Ciudadanos.
Dios mío. En términos generales. Pero en cuanto a la sumación de Franco, yo me quedaba anonadado con las cosas que ha dicho. Ha dicho que no se puede convertir en verdugo a una víctima. ¿Qué víctima? ¿De quién está hablando? No se puede reescribir la historia con hechos del presente. Perdone, es que...
Espera, que ya no está en antena, ¿eh?
Sí, no.
Ya no está en antena.
No
es el objetivo ese de mi comentario. No,
ya lo sé, ya.
Yo quería subrayar, hombre, a ver, desde el punto de vista parlamentario, político, legítimo, etcétera, etcétera, se ha cumplido lo que estaba mandado por el Congreso de los Diputados, lo que estaba sentenciado por unanimidad por el Tribunal Supremo, lo que estaba de decidido por el poder ejecutivo que manda ahora en este país, con un real decreto aprobado por el gobierno. En fin, no hay mucho que cuestionar ahí, ¿no? Yo lo que sí subrayo mucho es, bueno, no tanto la oportunidad o la no oportunidad de cómo se ha ejecutado, sino cómo va a pasar a la historia este momento. Y eso es lo relevante. Dentro de muy poco tiempo ya no nos acordaremos si fue a 10 días o 15 de unas elecciones. No nos acordaremos.
Yo casi ni me acuerdo ya, fíjate.
No nos acordaremos algunos. Lo digo porque además las polémicas en las que nos enredamos. Ayer vi una entrevista con Albert Rivera en la que hablaba otra vez de que se había, por parte del gobierno, aprovechado para hacer un funeral de Estado. No es verdad.
No,
no es verdad. No ha sucedido claro. Eso. Entonces, no puede decir que lo digan partidos, por ejemplo, he oído algunos.
Le pones al cura Tejero, le asciendes a cardenal.
He oído algunos partidos nacionalistas aprovechar y utilizar esa crítica. Pero que lo diga Albert Rivera, dices, pero de verdad, no puede ser.
O sea, eso no había que haberlo hecho en campaña electoral, porque las críticas son gruesas,
Fernando,
y son falsas.
Mira, esto es como lo de cada decisión que se toma, que no, es que en este país todo es electoralista. En campaña electoral, cualquier fecha que hubiéramos hablado, no, encontraríamos una justificación. La realidad es que como llega tarde, porque llega muy tarde, claro, esta reparación a las familias de las verdaderas víctimas, pues entonces no demoremos mucho más el asunto. Yo, fíjate, sí hay una cosa que tengo clara, es no demoremos el asunto, démoslo por superado, empecemos a trabajar ya sobre otras cosas. Empecemos a pensar en el futuro, empecemos a pensar en las pensiones, demos por superado esta etapa que tenía que haberse superado hace mucho tiempo.
Hay gente que no quiere
tiempo,
darlo por superado, ya, pero, porque sí, estamos en campaña.
Pero sí, Pedro Juanma, Sánchez, solo quería terminar una cosa, digo, lo que sí quería subrayar, lo digo porque se va a enredar ahora, y es el comportamiento de político, se puede entender cualquier cosa. Ahora, el comportamiento de la Iglesia a mí me ha parecido especialmente hipócrita.
¿Pero de cuáles?
De la Iglesia,
¿De cuál de ellos?
De la Iglesia.
¿De Cantera o del obispo de Madrid?
No, es que Cantera no es la Iglesia.
No,
es que Cantera
que no
es la Iglesia. Hombre, Cantera es un prior que ha tomado posición a favor de la familia, sí, y punto y final. Y luego
a favor de la inviolabilidad de un recinto sagrado.
Claro.
No nos olvidemos de
y
eso.
Y en contra de los tribunales.
Claro, bueno, claro. A contra de los tribunales no, porque al final he cedido.
Claro,
pero se ha resistido.
Claro,
se
aquí
resistido.
Supongo que además del prior y de 20 benedictinos...
Están los obispos.
No, es lo que te iba a decir.
Vaticano.
Hay una decisión, sí, cuando tú tomas una decisión, una institución como la Iglesia o como el gobierno, como sea, hay una institución, y la institución aquí ha querido pasar como que ellos no tenían nada que ver, mirando para otro lado. El prior será lo que veré.
Yo ahí discrepo.
Bueno, pues
decir,
es
yo
la
creo
realidad
que la secretaria de Estado dejó cerrado este asunto.
No,
con
no lo dejó muy bien cerrado,
sí,
Fernando.
Hombre,
no,
lo que tú.
Yo tengo una opinión.
Bueno, vale, yo creo que lo dejó cerrado,
que
y de hecho se han puesto todos de perfil y no han abierto la boca.
Hay y luego Victoria. Hay una división en la jerarquía eclesiástica evidente. Hay una mayoría que está por el cumplimiento de la ley y por la normalidad democrática, que ya bastante ha llovido desde aquellas épocas en las que había un contubernio, nunca mejor dicho, entre la Iglesia y el franquismo. De eso no queda apenas nada, pero hay otra minoría liderada por Rouco Varela y otros, que han aplaudido al prior y que están abogando, bueno, pues una defensa numantina de la inviolabilidad de los recintos sagrados, cuando eso no es sino una excusa, porque querían que se siguiera glorificando o que se pudiera seguir glorificando, yo no acuso de nada, a un dictador en una iglesia. A mí la homilía del cura Tejero me pareció indignante, insultante para la Iglesia y para el mensaje de la Iglesia, que no sé por qué no le ha respondido, o al menos yo no lo he leído.
No,
yo no he leído
lado, no,
por
no,
la conferencia episcopal
en público,
o el Vaticano.
No le va a
diga,
no, pero,
oiga, pero esto no
¿qué
es
manifestación de la Iglesia ha habido en los últimos 10 días? Yo no he visto ninguna.
Claro, ninguna
de nadie.
Vamos a ver,
nadie.
Y un último apunte, sí, sobre la conveniencia de la fecha. Si Pedro Sánchez hubiera retrasado la sumación después de las elecciones,
diríamos
que está estirando el chicle para que le dé votos hasta las elecciones.
Correcto.
Y que no lo quiere solucionar. Siempre va a estar mal. Así que mejor hacerlo cuanto antes, después de la sentencia.
Yo le reprocho a Pedro Sánchez que haya sido la primera afirmación que dio el día de la sesión de investidura. ¿Fue en la sesión de investidura?
No, fue un poquito más tarde, fue el 18,
bueno,
en el Pleno del Congreso, el 18 de junio de 2002.
Después de la moción de censura.
Abrió su intervención con esa cosa que era completamente extemporánea y fuera de lugar. políticamente tenía un aspecto muy malo, tenía aspecto electoral, muy feo.
Pero se habló en la ONU, Victoria, del tema.
Sí, ya, bueno, en la ONU se habló de
la gente
todo.
No sabía ni quién era Franco.
A mí la ONU...
Bueno, ya, pero habló. Pedro Sánchez
en la misma ONU, donde se guardó un minuto de silencio el día que murió.
Sí. Ya, en la Asamblea General.
La ONU, ni caso. Pero bueno, vamos a la Iglesia.
Ya, ya.
No, es que la ONU tiene todos los comités, todo, hay de todo. La ONU tiene para todos. Bueno, en definitiva...
¿Se guarda un minuto de silencio cuando se muere un dictador?
Primero, la Iglesia, Franco protegió a la Iglesia Católica de una manera extraordinaria,
sí.
Porque la Iglesia Católica había sido perseguidísima por la República, no por la República como institución, sino por el Frente Popular. Es decir, que habían perseguido a los curas, los habían matado, los habían asesinado, habían quemado iglesias. Y Franco les protegió muchísimo. Franco pensó que la Iglesia se lo agradecería. No, porque la Iglesia va donde van la Grey. Va donde va el su...
Yo era pequeño cuando veía en el telediario de Tarancón al Paredón.
Sí. Eso ya fue el final.
Eso fue otra etapa.
Dejadme terminar. Porque la Iglesia ya se había separado del régimen. Pero ¿qué ha pasado ahora? Esta es mi opinión. No es una información. El gobierno tiene en su mano una palanca brutal contra la Iglesia.
El IBI. Claro.
Y todas las cosas inmatriculadas en su poder. Es decir, estamos hablando de dinero, claro. De propiedades. Esto es importantísimo.
De impuestos.
Y impuestos.
La asignación del IRPF.
Exacto. Y con todo eso, la X, con todo eso, la Iglesia se ha callado. Esta es mi opinión. Esta es la razón por la cual la Iglesia no ha hecho un ruidito. Porque
salvo dos, el prior y el cura.
Bueno, ya, pero bueno, eso no es la Iglesia.
Bueno, y el Papa en la entrevista de Salvados dijo que un país no puede sonreír si tiene a sus muertos ocultos junto a un dictador. Bueno,
pues ya está, entonces ya no hay nada más que decir. Claro. Si lo ha dicho el Papa, ya no hay nada más que decir.
Pero el Papa es un poco montonero y se le hace el
caso. Y dale, operatoria.
El caso que hay que hacerle.
Hombre, la Iglesia tiene que hacerle caso.
Que esto no tiene nada que ver con lo que dijo el Papa. Que tiene que ver con el IBI, con los impuestos, con las matriculaciones, con los colegios concertados. Todo eso, porque la Iglesia Católica en España tiene un poder extraordinario. Pero el gobierno, Victoria, el Estado, tiene más.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, sé lo que estás diciendo y tienes toda la razón en la secuencia.
Ah, pues entonces.
Sí, pero no, te voy a decir en qué no estoy de acuerdo. No es una cuestión de dinero. Es que has dicho al final, es una cuestión de dinero, no. No, es una cuestión de valores.
No,
claro. Y para la Iglesia debería de serlo la primera de todos.
Pero bueno,
la primera. No, es que me voy al fondo del asunto. Claro que me voy al fondo del asunto. Si de verdad la Iglesia está buscando la reparación de sus fieles, en este caso y en todos en general, tendría que estar pensando en algo más que el dinero y de los colegios concertados.
Uy, por Dios,
claro,
¿qué dices?
Bueno, pues eso es lo que pienso.
Insensato.
Es lo que pienso.
No, pues eso nada.
Y no puede ser
nada.
Que esté haciendo política.
La Iglesia es una empresa gigantesca.
Estáis denunciando la misma frivolidad. Esa misma frivolidad burocrática.
¿Cómo burocrática?
Encima. Sí, sí.
Vamos a ver, lo que está en juego para la Iglesia es una cosa extraordinariamente potente.
Sí, sí, claro.
No es una tontería, un detalle. No.
Una exhumación aquí o una...
No.
Estamos hablando de
su subsistencia.
Sí, pero hay una...
A ver, nadie va a cuestionar su subsistencia aquí en España a esta
altura. Económica.
Claro, económica, por eso hay otro detalle.
Eso es la cuestión de la campaña electoral siempre.
Otro detalle.
Y
de vez en cuando dicen que amenazan con la denuncia del concordato.
Ah,
eso de vez en cuando.
Eso se ha acabado.
Eso sucede en campaña electoral periódicamente.
Eso ha desaparecido de las propuestas del Partido Socialista.
Espérate.
Bueno, me espero todo lo que haga falta.
¿Qué te apuestas a que se ha acabado? ¿Qué te apuestas a que el acoso, en pequeño, hablo con minúsculas.
El acosito.
Ya está Franco fuera.
A los colegios concertados se ha acabado. ¿Qué te apuestas?
Veremos la ley de educación. Porque la ley de educación que tienen entregada en el Congreso, que se quedó ahí atascada, elimina un factor clave para los colegios concertados, que es la demanda social. Eso es una ley que tiene escrita la señora Cela.
Bueno, pues vamos a ver. ¿Vale?
Depende de la comunidad autónoma en la que vivas.
Insisto, esto es una opinión. Oye, vamos a hablar con la de la manifestación de
Espera
ayer.
Espera un momento, que quiere decir algo, Rayón, hablando de la manifestación. Espérate, si es que se habéis puesto a hablar de Franco.
No, yo creo que tiene razón Javier, y me duele mucho darle la razón en este tema.
Pero
es un asunto mucho más profundo. Es decir, tú... Es verdad lo que dice Victoria, pues es el IBI, sí, pero bueno, tú tienes que transmitir a tu Grey, como dices tú, Victoria, algo más.
Claro.
Y es verdad.
El respeto a la ley, respeto a las sentencias judiciales, ¿qué más quieres?
Pero que estoy de acuerdo, pero también la Iglesia no transmite solo eso, transmite algo más. transmite algo más a su Grey. Entonces, lógicamente, tiene que decir algo. Y ha estado muy callada. ¿Por qué? Porque no quería decir nada. Que hable Cantera, que hable Tejero. Bueno, ¿pero eso qué es? Pues eso, dos curas. Frikis. No, dos curas frikis. Ah, vamos a decirlo. Sí. Lo digo con cierto respeto. No, con cierto respeto, con cierto. Pero claro, la Iglesia ha estado callada y por eso han salido esas pintadas en la Anunciatura.
Insultando al Cardenal de Madrid.
Esto es.
A veces los silencios también son una posición, ¿eh?
No, hombre, claro. Por supuesto que es una posición.
Porque en una situación como esta, en la que los tres poderes del Estado legítimos de una democracia del siglo XXI se han pronunciado de una manera tan contundente, el silencio de la Iglesia, cuando uno de sus miembros estaba ejerciendo de valladar de la familia de una parte, el silencio, claro, también es cómplice, ¿eh? A veces.
Bueno, lo que pasa es que le han desautorizado directamente por vía de los hechos, ¿eh? Yeah. Claro.
Sí, bueno, han permitido que se les autorizara, porque no han dicho ni Pamplona.
Nada. Que no han dicho nada. Eso es obvio. Es que
yo sostengo, pero esto insisto, es una opinión, error, que es la razón está donde yo he dicho.
Sí, claro. Y yo te doy la razón.
Vamos a llevarnos bien y no vamos a hacer más daño. Vamos,
¿sí? Claro. Si la razón es económica, estamos hablando de una Iglesia frívola. Una Iglesia que primero no atiende al mandato de su propio Papa, que dice que más quisiera yo que una Iglesia pobre, no atiende al mandato de su propio de Jesucristo,
de su razón de ser,
que le dice al rico en los evangelios, abandónalo todo y sígueme.
Claro.
Es que la Iglesia, para sonar creíble, tiene que priorizar lo moral, lo espiritual, a lo crematístico.
Ya lo hacen otras cosas.
Eso es lo frívolo.
Ya lo hacen otras cosas.
Luego llega la crisis económica y viene a
pagar. Cáritas, por ejemplo. Cáritas, los misioneros, todo eso.
Que un comunicado no había estado de más. No. Aunque solo fuera un comunicado.
Ahí estamos. ¿Qué quieres decir de la manifestación?
Que hubo mucha gente.
Sí, 400.000, según los organizadores, 80.000, según la Policía Municipal.
Bueno, la Guardia Urbana hace unos cálculos tal. Yo he visto que...
¿No te gusta cómo cuentan?
No me gusta cómo cuentan, oye. Parece que no me gusta.
Primero, ¿de qué manifestación estamos hablando?
De la de ayer.
Ah, vale. Porque
la de Sociedad Civil Catalana.
Es lo que te iba a decir, una pregunta trampa, pero vale. Es que hay más manifestaciones. Habrá que comparar cuál es la situación.
Sí. Yo, la de ayer, mañana, a las 6:30 de la mañana...
Bonita hora, yo estoy
me han
aquí.
Mandado un vídeo aéreo, que casi me suicido. Y por la hora, ¿eh? No por
el vídeo. Despertado sobrevolando Barcelona,
sí,
qué bonito.
Sí, sí, sí. Muy, muy emocionante.
Aquí disparan.
Y yo creo que...
Con obús.
Que eran, desde luego, no eran 80.000 personas de ninguna de las maneras. De ninguna manera.
¿Qué eran más?
No, fue un éxito la manifestación.
Yo
de
creo
ayer.
Que fue un éxito, éxito, sí, sí, sí. Y sobre todo, yo agradezco que esta gente, que eran todos catalanes, esta vez no se produjo esa de llegada de gente de Madrid, de Jaén, de no sé dónde, no se produjo, entre otras cosas, porque los CDR habían intentado, vamos, claro, habían cortado las líneas de tren y las carreteras para que no pudiera la gente, en un gesto muy respetuoso con la libertad de expresión, sí, como siempre. Pero yo creo que hubo muchísima gente, yo no me atrevo a decir cuántos, pero desde luego 80.000, ¿no?
La víspera dijo la Policía Municipal que 150.000, ¿no? Dijeron los de la Guardia Urbana, de la independentista, ¿no?
No, 350.000.
350.000,
pero lo importante es la comparación. Lo importante es la comparación. Esos 350.000 que cuenta la Guardia Urbana el sábado, sí, son un 40% menos que los 600.000 de la diada. Sí. Y son un tercio de los más de 1.000.000 que hubo en las anteriores manifestaciones.
Porque está bajando
del independentismo.
El impulso, porque están agotados.
Claro, sí, claro. Bueno, porque...
Pero no es resultado de las encuestas, ¿no? Donde ya hay más diputados independentistas que no,
claro,
independentistas.
Sí, claro. Esto bueno, es el tema. Sí, sí.
Vamos a ver.
Sin embargo, la de ayer fue un éxito en comparación con las expectativas, por lo silenciada que está esa sí, mayoría constitucionalista catalana, y pese al intento racista del autodenominado tsunami democrático, que no es democrático,
claro que
de
no
impedir la entrada a los extranjeros, decían. Racista no, xenófobo, pero me da igual. A los extranjeros no les vamos a dejar que se manifiesten hoy aquí en
pero es que
las
como
calles,
dice Victoria,
la
independencia, la independencia solo se consigue con violencia, siempre
yo
es violenta.
Yo lo que digo, hoy lo he escrito, que es un artículo un poco duro, pero
sí, sí, bastante. Vaya mañana que llevas entre el helicóptero y el artículo.
No he dicho nada.
Ah,
hombre,
bueno, ya no.
He dicho poquísimo.
No, no, ya.
Lo que digo es
eso
que,
es un reproche.
Es que es falso eso. No, estos señores son pacifistas. No, estos señores son los que votan a Quintorra, que es el que alienta a los CDR. Y a Quintorra y a Elisenda Palucíe, que Palucíe se dice, no, o Palucíe, como sea, que es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, es la que protesta porque los Mossos han reprimido a sus chicos violentos. Por lo tanto, todo individuo que ponga una papeleta a favor de Junts per Cat o de RC, no me atrevo a decirlo porque están, yo creo que virando un poco, pero hasta el momento...
Te queda la CUP que va a entrar en el Congreso, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Eso es. Es decir, es responsable de la violencia y le parece bien, porque si no, no los votarían. O sea, que eso de nosotros somos pacíficos, no, ustedes son...
Hombre,
el sector,
Victoria, eso es un poco exagerado.
No, espera,
decir
espera,
que todos los que votan Junts per Cat son violentos...
No he dicho todos. Pero eso de decir, nosotros, no, ustedes son parte de la violencia que alienta el señor al que ustedes han votado y que quieren seguir votando. De manera que su responsabilidad está compartida, no en los mismos términos, porque es más grande la responsabilidad de Quim Torra, que decía lo de Apreteu y todas esas cosas, y de el del vicepresidente del Congreso, que se llama Josep Cruanyes, que estaba indignado porque los Mossos habían reprimido la violencia. Es que les parece bien. Este es el problema. Y los que votan a estos señores tienen su parte de responsabilidad.
A ver, Cacairo.
Sí, yo quería que no nos dejáramos de engañar por las imágenes y por la cuantificación de la participación en las manifestaciones. Vamos a ver que es interesante y que es bueno y que está muy bien que esa mayoría, o sea, que ese grupo silencioso durante mucho tiempo en Cataluña, que está a favor de la Constitución y los partidos constitucionalistas, salgan a la calle y pierdan ese miedo que tenían durante mucho tiempo y se manifiesten.
Y que tienen.
Fenomenal, me parece fenomenal. Pero hay que matizar algunas cosas. Ayer en esa manifestación no vimos una unidad. Vimos a una serie de partidos y de líderes políticos acudiendo por separado y evitando como sea fotografiarse juntos.
Sí.
Y no solo vimos eso, no solo vimos esa división.
Hablas de IZ.
Hablo de todos ellos. Victoria,
cada uno por sus...
Ellos no estaban invitados.
Y voy ahora a lo de IZ, déjame que te diga. Es que quería ir a eso. Quiero decir, no solo no vimos esa unidad, ni siquiera pueden ir en una pancarta juntos, que eso es ya llamativo, sino que además algunos de ellos se dedicaron en la propia manifestación, eso es lo que yo vi y vimos todos, a intentar criticar con la máxima dureza al líder de los socialistas catalanes que estaba allí, presente donde le habían dicho los organizadores que estuviera. Le dijeron que no estuviera a pie de primera pancarta, que estuviera en otra situación, y sin embargo yo vi a los líderes del PP y de Ciudadanos y demás arremeter contra IZ como si fuera el máximo culpable. Ese es el nivel de colaboración que tienen los partidos
pero
constitucionalistas catalanes. Y voy a intentar terminar con otra cosa, y es, estáis hablando del posible pinchazo. Si la de ayer tuvo 80.000 y la del día anterior es un pinchazo porque tuvo 350.000, a ver,
es que
vamos
no
a medir
80.000,
las...
Javier,
ya,
por
yo
Dios.
Digo los datos que están facilitando.
Es
verdad que mientras los constitucionalistas se manifiestan muy de vez en cuando, los otros están todo el día en manifestaciones. O sea que de vez en cuando, porque no haya medio millón, no quiere decir que el tema se haya diluido. Tan es así que no se ha diluido que todas las encuestas que hemos visto hoy, todas dan aumento de voto para Esquerra Republicana de Cataluña, con un líder en la cárcel, ni más ni menos. Entonces, no nos engañemos con unas cuantas banderas de España en una manifestación
con,
en Barcelona.
Con un matiz,
porque
Javier,
me parece que el problema no se ha diluido,
matiz,
ni
Javier,
se ha borrado del mapa.
Salir hoy en Cataluña para defender el proceso.
Lo he valorado al principio de todo.
Claro.
Claramente.
Es mucho
y
más
sin
fácil.
Embargo, creí que decías, muchísimo más fácil. Y salir
con la
y salir con la Constitución y la bandera de España en Barcelona. Bueno,
ya no es lo que era. Ya no es lo que era.
¿Has estado en Barcelona esta semana?
Yo he estado toda esta semana en Barcelona. Me volví justo el fin de semana. Quería decir que ayer hubo gente que sacó la bandera de España y luego la tuvo que guardar, porque en su casa no la puede poner por las amenazas y cómo lo amedrentan. Yo he estado toda esta semana en Barcelona y, bueno, me he podido reunir con todos los líderes de los partidos constitucionalistas, entre ellos Miquel Iceta. Y lo que me dicen allí en el PSC es, bueno, es que le estamos ganando muchísimo voto a Ciudadanos.
Claro.
La separación, la división de los partidos constitucionalistas en la manifestación trae causa de que estamos en periodo electoral.
Claro.
En periodo electoral. Ciudadanos le ha dado un bocado gigante el Partido Socialista de Cataluña.
Sí.
De manera que Ciudadanos tiene que atacar. Juan Carlos Girauta, cuando conoció que Iceta iba a ir a la manifestación, dijo que él ya no se sentía cómodo en la manifestación. ¿Por qué? Porque la manifestación
agobiados.
Era su oportunidad de recuperar el voto que le estaba quitando el PSC.
Esa oportunidad la ha perdido ya.
Claro, y Casado, pues bueno, tiene que atacar al núcleo de decisión sobre Cataluña en el Partido Socialista, que por supuesto es IZ.
Pero no solo
el
por estrategia electoral,
de
no solo por estrategia electoral. Es que ha habido posturas de IZ francamente deplorables. Sí, no voy a volver a lo que decía Vázquez, que me parece... Claro,
por los pactos. Pero un momento, sí, pero esos pactos han impedido en muchísimas ocasiones que gobernara el independentismo. O sea que, ojo, yo creo que Iceta tiene una posición muy difícil, muy delicada, difícil.
Sí, claro.
Pero que es...
absolutamente imprescindible.
Imprescindible, sí, sí. Porque es un tapón para el independentismo, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca.
¿Cómo? Si es la segunda fuerza. Porque ¿cómo muchos, no va a serlo?
No, o decir, es que eso parece que es que está siempre de ambiguo. No. Tiene una posición muy difícil y ha impedido en pactos de ayuntamientos y diputación y todo eso que gobernara el independentismo más radical. Con lo cual, hay que valorar eso, que es difícil de valorar, como una aportación positiva.
Sí. GAT3 dice hoy que en Barcelona, la provincia de Barcelona vuelve a ganar el PSC.
Javier, di que sí, oye, di que sí.
No, sí, digo sí, sí, que sí.
Ah,
sí,
bueno, porque que es sí. Que no, como nunca me había dado la razón para nada.
Sí, te la he dado hasta mañana 3 o 4
bueno,
veces.
Bueno.
Desde el buenos días.
Yo estoy de acuerdo en valorar la parte positiva. En valorar la parte positiva del papel de Iceta.
Yo estoy con Victoria.
Que a mi juicio
gracias.
Es...
Yo estoy con Victoria.
Yo creo que estamos los tres de acuerdo, porque a mi juicio es el personaje, además, político más interesante que hay ahora mismo en Cataluña. Y ya una opinión personal pura y dura, el por de favor. Mayor nivel. El que está dando una batalla de mayor nivel. Pero entiendo a los que critican cuando no hace eso que tú has dicho que hace bien. Cuando pacta la Diputación de Barcelona con Junts per Catalunya
o Badalona o Castelldefels.
Con los
a lo mejor la alternativa sería peor.
Claro.
Es que hay que ver exactamente cuáles son las posibilidades.
En Badalona sumaban los constitucionalistas y tú hace 5 minutos has también. Dicho que viste sí, una división. Deberían estar unidos también en Badalona.
Pero eso forma parte de una estrategia.
Sí, pero el viernes yo estuve en un acto en la Llotja de Mar, allí en Barcelona, en la que 12 partidos independentistas se unieron en una manifestación por el derecho de autodeterminación.
Estaba Otegui al aparato.
Y ahí estaba el MES, Balear, socio del Partido Socialista, de gobierno, con 2 consejerías. Ahí estaban los valencianistas nacionalistas, que bueno, apoyan a Compromís, socio de gobierno del PSOE. Estaba el BNG, socio en las diputaciones de Coruña y Pontevedra y en los ayuntamientos de Santiago y Coruña, si yo no recuerdo mal, sí, del Partido Socialista. Y, por supuesto, Junts per Catalunya en la Diputación de Barcelona. Esos pactos se entienden poco en alguien que, por otro lado, pone pie en pared contra el independentismo, como es Iceta o como es Sánchez, que no hay ninguna duda de que están en contra del independentismo, e Iceta lo dice claro, nunca haré presidente a un independentista. Juanma, bien, pues que, esos pactos que hablan del PSC.
Pues
que
hablan
pero Juanma, ¿cómo está Pedro Sánchez? ¿Cómo está Pedro Sánchez en la Moncloa? Pero es que
no pidió.
Lo que no podemos negar es que efectivamente en determinados momentos y en determinadas instituciones, administraciones, ayuntamiento, comunidad, diputación, hay alianzas del Partido Socialista que en un momento determinado
no se pueden explicar.
Claro, no, y que en un momento determinado recibe esos apoyos, pero eso no quiere decir que Miquel Iceta tenga ninguna connivencia con el independentismo. Y sin embargo, eso es lo que se insinuaba ayer en la misma manifestación en donde estaban los líderes del centro
derecha.
Porque estamos
en campaña electoral.
Exacto, claro. En campaña electoral. El problema de todo lo que está sucediendo ahora es que estamos en campaña electoral.
Pero bueno, cuando nos estamos en campaña
es lo que te iba a decir, claro. Vivimos en campaña electoral permanente. Y lo de Cataluña no se arregla solo saliendo a la calle con banderas.
Pero es muy importante que la gente que está pisada y agobiada y acorralada tenga la oportunidad de salir a la calle y sacar su bandera. Eso es importante.
Lo que pasa es que una vez que sacamos las banderas a la calle, y yo, por ejemplo, era muy poco partidario del tema de las banderas de los balcones, empezamos a distorsionarlo todo.
Pero las banderas de los balcones, pero de las independentistas.
En general, la bandera en los balcones.
Porque es que yo no he oído protestar.
En los balcones, no, unas plantas, esas azaleas en los balcones.
Que tenemos que recoger la tertulia.
Ese es el movimiento que propongo.
Azaleas
en los balcones.
Espera, dale. Hay que recoger, pero antes, Javier Juan González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que ya estamos en campaña electoral. Bueno, en realidad llevamos en campaña 4 años y lo que te rondaré Morena. Pero como dentro de 13 días hay que volver a votar y las encuestas no solo tienen de los nervios a Rivera, que se empeñan en repetir machacoramente desde la izquierda mediática. Si uno pasa por el Palacio de la Moncloa, desde la autopista, se puede ver que por las ventanas del complejo presidencial asoman muchos, muchos pelos de punta. Por eso, a la manifestación de ayer en Barcelona se apuntó la flor y nata del socialismo patrio para ver si podía sacar algún rédito en votos. Hace algo más de 2 años, cuando Sociedad Civil Catalana sacó también a las calles de Barcelona a cerca de 1 millón de personas, que la presbicia de la policía de Ada Colau dejó en menos de 300.000, el único socialista notable que dio la cara es el actual ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, que además pronunció un discurso memorable. Pero entonces no había elecciones a la vista, ya que he aludido a la presbicia, y Sánchez aún no pensaba, o sí, que diría Rajoy, en perpetrar una moción de censura. La presencia de Ábalos y compañía demuestra que en el gobierno y en el PSOE saben de sobra que la gestión del tema catalán no está siendo precisamente un éxito clamoroso.
Esperen un momento. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El metro nos deja una enorme huella musical. En sus pasillos han sonado piezas de zarzuela, rock urbano o emblemáticos de la movida madrileña. También temas de cantautores como Ismael Serrano o Joaquín Sabina. En 2017, el suburbano fue el escenario que eligió Sabina para el lanzamiento de su trabajo Lo niego todo. 12 temas, una canción por línea. Ese día el logo del metro lució un bombín como guiño a la ruta Sabiera.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. Hostelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tenemos el partido de la una después del servicio informativo. Hasta ese momento, enseguida a las 10 toma el relevo Lidia del Valle. Pero conviene anticipar lo que van a contar los compañeros de deportes, como hacemos cada día. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo comienza la semana?
Bueno, pues comienza a caballo de una jornada y otra, porque esto no para, ¿eh? Mañana otra vez fútbol. Pues
sí, y, sin el Barça-Madrid, que pasa inadvertido, pero este era un fin de semana de Barça-Madrid.
Sí.
Que no ha habido Barça-Madrid precisamente por todo lo que estábamos comentando en los últimos minutos.
Sí, hemos estado un poquito huérfanos este fin de semana, lo que pudo ser y no fue. Y bueno, parece que ha sido un fin de semana muy tranquilo en Barcelona. Quizás algunos se plantean por qué no se pudo jugar ese partido que finalmente se jugará el 18 de diciembre. Ha provocado que no se juegue ese partido, que tengamos un líder sorprendente en primera división, que no es otro que el Granada.
El Granada.
Hacía 43 años que el Granada no era líder en primera.
Pues fíjate.
Y solo un dato, tiene 20 puntos ahora mismo, son los mismos con los que acabó la última temporada que estuvo en primera división.
Oye, pues ya
así que ya la permanencia parece asegurada para el conjunto granadino, que como decimos es el líder sorprendente, un punto por encima del Barça, eso sí, el Barça con un partido menos, uno más que la Real Sociedad, que el Atlético de Madrid, que también después de su victoria ante el Atlético de Bilbao se coloca con 19 puntos, igual que el Sevilla, que ayer fue el verdugo del Getafe en el Sánchez Pizjuán cerrando la jornada en primera división. El Real Madrid se queda a 2 puntos del liderato y bueno, pues ya preparando ese partido, esa próxima jornada, como decimos, entre semana, que se abre mañana a las 7. El Atlético de Madrid va a rendir visita al Alavés en Mendizorroza y el miércoles tendremos derbi entre el Real Madrid y el Leganés. Un Real Madrid que va recuperando poco a poco efectivos. le ha venido bien lo del parón y no haber jugado el clásico. Y por cierto, nos sorprende hoy la portada del diario Marca diciendo que Gareth Bale, que sigue ausente con el resto de sus compañeros, ha pedido que no se emitan sus partes médicos. Dice el jugador que se acoge al derecho de los ciudadanos para proteger su historial médico. Y la verdad es que la ley le ampara. Ningún médico debe dar o hacer público el estado de salud de ningún ciudadano, y Gareth Bale, por lo visto, según el diario Marca, ha pedido que no se hagan públicos esos partes médicos. El Leganés va a ser el rival del conjunto blanco el miércoles. Un Leganés que ha conseguido la primera victoria de la temporada. También es una de las noticias del fin de semana. Lo hacía ganando al Mallorca en el debut de Luis Zembranos en el banquillo pepinero. Hay que recordar que Luis Zembranos está en principio de paso, es el técnico del filial y se sigue trabajando para la incorporación de un nuevo entrenador. En segunda división nos seguimos sorprendiendo con el Fuenlabrada. 1-3 ganó en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Se sitúa ahora mismo tercero, aunque empatado con el Almería en puestos de ascenso directo a primera división. Y bueno, pues también le dedicaremos tiempo, como no, al baloncesto, con nueva victoria para el Real Madrid después de dos derrotas en Euroliga. Sigue muy fuerte el conjunto de Pablo Laso en la Liga Doméstica. También ganó el Estudiantes y perdió el Fuenlabrada. Y muy pendientes también de una negociación que va a producirse en apenas media hora. A las 10:30 están citados el SIMA, que es el organismo de mediación, sí, para evitar huelgas, tanto lo que es la patronal, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y los sindicatos encabezados por AFE, para tratar de evitar esa huelga convocada por las futbolistas españolas. Y si no hay un acuerdo en ese acto de conciliación, pues parece que vamos abocados a una huelga histórica en el fútbol femenino de nuestro país.
Bueno, pues a la 1:03, después de las noticias de la 1, el partido de la 1 en Onda Madrid, Laura Cabrera, que la semana trae liga, trae todo, o sea que...
No
mucho,
paramos.
Mucho trabajo.
No paramos, semana, no paramos. Aquí estamos para contar.
Que te vaya bien.
Me has dicho que el sábado se te vio por el Metropolitano.
Yo también te vi. De hecho, justo a mi lado, pero bueno.
Pero yo esta semana me doy mus.
Ya te vi que te dabas mus automáticamente. O sea, sí. Fíjate que me lo lleva al Metropolitano.
¿Que se da mus?
Sí, sí, que perdió el estadio. ¿Qué pasa? Ah. Que se da mus, que no. Pero bueno, te
que
gustó
no
el estadio, ¿no? Te gustó el estadio. Por lo menos te gustó el estadio, ¿no?
Espectacular.
Correcto.
Pero esta semana hay que hablar de, en el fútbol hay que hablar de Andalucía.
De Granada.
Andalucía protagoniza la Liga. Granada primero, Sevilla segundo, empatado.
Del Betis no hablamos.
Cádiz y Almería en ascenso en segunda, y el Betis en descenso.
Este es sevillista.
O sea, que acabe la liga ya.
El Betis no hablamos.
Eso es la liga. ¿A quién se quita?
Menudo análisis, Cacayo.
Bueno, nosotros vamos líderes.
Digo, si jugar. Bueno, Laura Cabrera, lo dicho. Adiós.
Adiós,
Victoria Prego, cuídate.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Casquero.
Adiós, muy buenos días.
Adiós, Juan Malamed, muchas gracias. Fernando Rayón.
Adiós.
Adiós, hombre, que hay que dar los buenos días a quien corresponda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, El Tiempo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Una jornada, estoy diciendo, suave, otoñal, estupenda.
Pues así va a ser.
Sí, ¿no? Claro.
Tú sabes mucho del tiempo, siempre
yo es que
dices
me fío
algo,
de lo
aciertas.
Que contáis vosotros.
Sí, bueno, sí. Eso está bien, aunque a veces ya sabes que las previsiones nos suelen jugar alguna mala pasada, pero
a
bueno,
las 8,
por norma
menos
general.
5 era de día. Es la noticia que ha dado también, a menos 5 era de día. Ya,
¿eh? Y por la noche,
a
pues,
a las 6:30
a dormir.
Al sobre.
Bueno, pues hoy va a ser una jornada muy parecida a este fin de semana. Hemos tenido un fin de semana otoñal, hoy las máximas pueden volver a estar cercanas a los 20, 21 grados. 22-23 en el sur, como ayer en Aranjuez se localizó esa temperatura, por lo tanto valores un poquito por encima de la media, con el cielo bastante tranquilo en cuanto a precipitación, porque las nubes van a seguir viajando por toda la Comunidad de Madrid, pero de momento sin paraguas. Y esta noche has tenido menos frío al llegar, ¿no?
Sí, bastante
13 menos. Grados, nada que ver con los 7 de la semana.
Una temperatura muy agradable, de madrugada.
Pues esa va a ser la temperatura también durante la próxima madrugada, así que vamos a disfrutar de un lunes bastante tranquilo. Bueno, esta semana...
¿Cómo ves la semana?
La semana viene con mucha nubosidad y con algunos cambios que iremos analizando aquí contigo, porque puede llegar algo de precipitación. De cara a la festividad, que sabemos que celebramos todos los santos.
Todos los santos el día 1, y que pues va a llover.
Veremos a ver si se puede ir al cementerio sin paraguas, que son muchos los que se dan cita allí.
Sí, señora. Sí,
así
señora,
que
sí,
señora. Está la atmósfera un poco revolucionada, iremos viendo si realmente lo que llega por el Atlántico se nos cuela a la Comunidad de Madrid, pero sí que es cierto que se ve movimiento en el cielo.
Está bien eso, está la atmósfera muy revolucionada. Lo voy a utilizar para la tertulia habitualmente. Eso.
Está la atmósfera y todo muy revolucionado. Así que te viene muy bien la revolución para todo.
Que te vemos en Telemadrid contando el tiempo.
Ahí estamos a las 3:30 con todos los
bien,
datos.
Como siempre.
Y ahí estaremos. Gracias por todo.
Esos gráficos y los mapas que sacas.
Todo
qué
lo que le interesa.
Qué información más completa. Lidl Valle, ¿cómo estás?
Revolucionada.
Una atmósfera revolucionada, que diría Elena.
Claro, entre las temperaturas que suben y bajan, las horas que se adelantan y se atrasan. Estoy como cao, estoy como descontrolada, descolocada, todo.
Ayer por la tarde me dio mucha pena, digo, a las 6:30 ya es de noche.
Ya, pero en cambio te has levantado también de noche.
De noche, sí, me he acostado de noche y me he levantado de noche.
Lo tuyo no tiene remedio.
No, hasta que lo cambien en marzo, ¿no?
El último fin de semana de marzo.
Ah, que yo lo he mirado.
Ah, sí, hombre, perdona, yo resucito entonces.
Que hasta la 1 seguile del Valle, que son las 10, servicios informativos, les habló Juan Pablo Colmenarejo, están aquí ya.